Bazar de los Milagros es un paseo nocturno por distintos pisos de una tienda imaginaria, donde la música, la poesía, las historias, los artistas se mezclan para transportarte a distintos refugios del arte. Conducción, Claudio Parisi y Néstor Hugo Rodríguez, con la compañía permanente de nuestro amigo y maestro Lito Nevia.
Es sábado a la madrugada, parece que abrieron. Yo lo invito, querido oyente, a pasar y recorrer estos pisos de esta tienda imaginaria a la que llamamos Bazar de los Milagros. Como aquella novela de Jorge Amado, como aquel disco de Lito Nevia de los 70. Recorrer los pisos y encontrarnos con grandes historias de la música argentina e internacional. Súbase a este programa, lo invitamos.
¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, Néstor Rodríguez y quien les habla, Claudio Parisi, somos los que los vamos a guiar por los distintos pisos de este Bazar de los Milagros. Un saludo muy grande a todos nuestros queridos oyentes y también aprovecho para saludar a nuestro amigo y admirado Lito Nevia, que nos acompaña siempre en la primer columna de este recorrido y nos trae alguna historia vinculada a su gran sello Melopea. Así que ya mismo llamemos al ascensor para ir hasta el primer piso y Néstor nos hace una breve introducción de lo que Lito nos va a estar contando y musicalizando en este primer piso.
Primer nivel, el hogar del maestro. Lito Nevia nos abre su puerta para contarnos la historia de sus temas, de sus discos, de su sello, incluso su propia historia.
Cuenta Lito en este disco que durante el año 1997 comenzó a desarrollar la idea de producir un álbum que reuniera los temas centrales de grandes films, aquella canción que se había quedado en su memoria, y acompañó gratos momentos de películas inolvidables esa melodía. Y eligió títulos de films que habían emocionado desde muy chico cuando iba al cine en Rosario. Convocó a un grupo de músicos para grabarlo en julio del 2000, teniendo como instrumentos solistas al gran Walter Ríos en bandoneón y a Roberto Fats Fernández en trompeta. Y a la banda se agregaron Mingui Ngaramo en teclados y arreglos de base, Nevia en piano, Fernando Bovarini en bajo eléctrico y Hugo Ordanini en batería. El resultado fue un grupo de canciones bellísimamente armadas, como estas que van a escuchar ahora, cuya melodía original pertenece nada menos que a Bernard Herrmann, aquel gran musicalizador de Alfred Hitchcock, que en esta oportunidad fue convocado por Martin Scorsese. Este es el resultado de una banda de sonido, como aquella película americana, pero hecha a la Argentina. De esto Lito nos habla hoy.
Hola amigos, les manda un abrazo Lito. Aquí estoy para contarles alguna anécdota, alguna cosita que se me ha ocurrido para el programa de ustedes, para amenizar un poco. Y siempre tengo alguna anécdota y algo que ver con el cine, porque saben que el cine es, junto con la música, otra de mis grandes pasiones. Claro, lo único que hago con el cine, que es cuando surge, hacer música de películas. Pero bueno, veo cine a rabiar, a mi mujer también le encanta, colecciono películas, soy un loco de eso. Y a veces se me ocurren asuntos para poder desarrollarlos en producciones. Y un día se me ocurrió, ahí por el año 2000, juntar a dos músicos muy buenos, dos músicos que yo aprecio mucho, el bandoneonista Walter Ríos y el trompetista Roberto Fad Fernández, juntarlos en un dúo muy especial para un álbum que lo que hice fue seleccionar las diversas melodías, hacer algunos arreglos, tocar instrumentos, organizar un poco lo que sería el programa musical de un álbum a dúo de ellos, que le puse de título justamente Soundtracks. Y el álbum trae, de pronto, el leitmotiv de El Padrino, el leitmotiv de Alfie, el de A la hora señalada, el de Los paraguas de Cherburgo, Los fabulosos Baker Boys. Y bueno, es un álbum muy, muy lindo y me parece muy especial porque trae todas músicas de películas muy conocidas, que la banda sonora, el tema central de la película, se ha hecho muy popular internacionalmente, pero tocado justamente, en cada caso, por un instrumento que no aparece en la banda sonora original. Y el que quisiera hoy compartir con ustedes justamente es de una de las películas que más quiero de Martin Scorsese, Taxi Driver. ¿Se acuerdan aquella con el gran Robert De Niro y donde debuta, creo, Jodie Foster? Hermosa película. Tiene una banda sonora extraordinaria, Taxi Driver, escrita por el gran compositor Bernard Herrmann. Ya cuando empieza la película, empieza el leitmotiv central de la música y te quedás loco en el cine. Ese es mi recuerdo. Bueno, aquí comienza también el disco, este soundtrack de Walter y de Fat Fernández, y le tocó a Walter ser el solista de el tema central de Taxi Driver. Espero que les guste, ahí se los mando. Chau, chicos. Thank you.
Y bueno, acabamos de escuchar, como nos comentó Lito Nevia, la banda de sonido de una de mis películas preferidas. Me acuerdo cuando la fui a ver al cine, Taxi Driver, y de uno de mis actores preferidos, Robert De Niro. Y qué decir del director, ¿no? Martin Scorsese, otro de los enormes directores de cine de todos los tiempos. Pero me trajo infinidad de recuerdos porque honestamente no me acordaba de la banda de sonido de esta película y bueno, ahí interpretada por Walter Ríos, un verdadero lujazo.
Si tenés dudas, comentarios, aportes, pedidos, lo que quieras, podés comunicarte con nosotros a través de bazardelosmilagros@gmail.com. bazardelosmilagros@gmail.com. Muchísimas gracias, queridos oyentes.
Bueno, y ahora vamos a ir hasta el cuarto nivel, donde nos encontramos siempre con esas historias que la música cuenta y continuamos con lo que arrancamos el sábado pasado, esas historias del gran poeta del tango, el queridísimo e inolvidable Horacio Ferrer. Vamos a llamar al ascensor y hasta el cuarto nivel nos dirigimos.
Cuarto nivel, historias que la música cuenta. Detrás de cada tema hay una historia que relata un sonido o una letra. Una historia que queda atrapada en su tiempo y en el alma de su autor. Develamos el misterio o lo redescubrimos y escuchamos el tema con su significado original.
Llegó al tango con sus letras locas cuando este ya no podía darle fama y la devoción popular que había derramado sobre otros creadores, que para entonces estaban muertos o se resignaban al ocaso. Pero se abrió paso de todas formas y hasta logró ser el letrista adoptado por Astor Piazzolla. Por momentos consiguió conectar con esas grandes masas ya alejadas del género y le regaló a Piazzolla la multitudinaria repercusión popular que le había faltado. De todas formas, nunca incurrió en una lírica directa y plana, empecinamiento por el que todo artista paga un precio. Creador de una obra incesante, aplaudida o rechazada, ha sido y es el letrista más resuelto a escribir versos nuevos, cuando ya todos los versos del tango parecían haber sido escritos. Nació un 2 de junio de 1933 en Montevideo, Uruguay. Tuve el enorme gusto de conocerlo y tratarlo. Se llamó Horacio Ferrer y a él le dedicamos esta semana las historias que la música cuenta. Ahora Horacio Ferrer redacta, ilustra y dirige durante 7 años la revista Tangueando, mientras sus versos y sus tangos permanecen inéditos. En esa misma época, entre el 56 y el 59, estudia bandoneón y comparte una pequeña orquesta. Durante ese último año, publica su primer libro, El Tango, su historia y evolución, editado por la Casa Peñalillo. Por las dos ondas del Sodre, la radio oficial uruguaya pone en el aire hasta 1967 ciclos orgánicos sobre la evolución del tango. En lo sucesivo conduciría numerosos programas radiales y televisivos en las dos orillas del Plata. Tras abandonar sus estudios de arquitectura, ingresó como redactor de los suplementos del matutino montevideano El Día y por pedido de Troilo escribió La Última Grela, tango con el que iniciara su trayectoria de letrista consagrado. Los años que siguieron abundaron en hechos significativos, y entre estos la celebración del primer Festival Universitario de Tango con la participación de Piazzolla, Julio De Caro, César Zagnoli, Prudencio Aragón y otros. En 1967 graba los poemas de su romancero Canyengue para el sello independiente Trova, acompañado por la guitarra de Agustín Carlevaro. El disco provoca que Piazzolla lo invite a escribir juntos, lo que harán intensamente hasta 1973. Así surge su primer gran fruto, la operita María de Buenos Aires, que en 1968 estrenan en la Sala Planeta de Buenos Aires. Piazzolla con su orquesta de 10 músicos, las voces de Héctor de Rosas y Amelita Baltar, y yo agrego Víctor Oliveros y Miguel Selinger, propio Ferrer como recitante también en el papel de duende, Trova edita los dos LP mientras van surgiendo los primeros tangos del binomio, como el ya clásico Chiquilín de Bachín y Juanito Laguna ayuda a su madre, mostrando un claro compromiso social.
¿Qué significa, en especial, esta pregunta, qué significa María de Buenos Aires en tu obra?
María nace en mí y la vivo como una síntesis dramática de espíritus porteños de dos etapas bien definidas de Buenos Aires. La María de carne y hueso del primer acto de la obra injerta a las primitivas heroínas de la noche galante, como lo fue la milonguita de los viejos tangos, con la tragedia y la conmoción de la llegada de los cabecitas negras a los suburbios de la ciudad después de 1945. Es una criatura que padece tres dolores capitales: el encanallamiento, el fracaso y la muerte. Por el contrario, el personaje del segundo acto, la sombra de María, que aún hecha de penumbra es tan real como la primera, logra el milagro humano y mágico a la vez de engendrar a una nueva María, a una nueva mujer de carne y hueso por la fuerza de su corazón inconformista y esperanzado. De este modo, de un acto al otro, la situación pasa del antiguo temperamento porteño, de la nostalgia por el pasado mejor, a la nostalgia por el futuro mejor, que como vos sabés es el sentimiento de todos nuestros jóvenes y el que circula por todo lo que yo escribo.
¿Por qué después de María de Buenos Aires no escribiste más poesía para libros?
Porque yo me siento letrista en primer lugar, esto es, el poeta que canta. Y en la página del libro impresos me da la sensación terrible de que mis versos quedan como medio muertos. Y es así, mis poemas solo son lo que son, bien o mal, y solo son lo que yo quiero que sean con su dimensión sonora, cantados o dichos, pero cabalgando el aire que respiran todos. Y además porque los engendro así, cantándolos o diciéndolos en voz alta. Y también porque la poesía libresca está destinada a un público reducido. Y resulta que hoy el poeta tiene que meterse en el desafío mayor de ser juzgado por millones. Y tiene que aventurarse en la naturaleza de prorrumpir con su verso en la esquina y en el teatro y en el Luna Park y en el disco.
Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de mi vida, mi pequeña poesía de adioses y de vals, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen, me pondré por los hombros de abrigo todo el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada, yo estaré muerta en punto cuando sean las seis. Ay, que Dios me deja de soñar. Ah, me olvidaré por Santa Fe. Sé que en nuestra esquina vos ya estás, todo de tristeza hasta los pies. Abrázame fuerte, que por dentro hay como entes viejas muertes, agrediendo lo que amé. Alma mía, vamos yendo, llega el día, no llores. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de mi vida, mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen.
Piazzolla le hace un reportaje a Ferrer, año 1970. La cortina es Chiquirín de Bachín, de Piazzolla y Ferrer, en la versión de Gustavo Vergali Quinteto. Balada para mi muerte, de Piazzolla y Ferrer, la versión de Astor Piazzolla en la orquesta, con Mina Mazzini cantando, año 1972.
Qué lindas estas historias que la música cuenta y estos hallazgos o perlas que Néstor encuentra, como esta entrevista que Astor Piazzolla le hace nada más y nada menos que a Horacio Ferrer. Un verdadero lujo más allá de la historia de Ferrer y su música increíble. Pero bueno, amigos, ya hemos llegado a la mitad del programa. No se vayan, porque en unos minutitos solamente vuelve la segunda parte de Bazar de los Milagros.
Bazar de los Milagros, realismo mágico en la noche de Radio Nacional. Thank you.
Y vamos ya al encuentro de esta segunda parte por el recorrido de esta galería imaginaria a la que llamamos Bazar de los Milagros.
Segundo nivel, la herrería. En este piso, grandes personajes de la cultura nos cuentan su obra y su vida a través de entretenidas entrevistas. La historia, contada por sus protagonistas.
Y bueno, en la herrería de hoy continuamos con esa reunión cumbre. Hoy es el anteúltimo fragmento de esta gran charla, ese encuentro allá en noviembre del año 2018. Recuerdo la invitación de Gustavo Vergali a su departamento, que ya lo veníamos charlando, pero él ya había coordinado todo. El encuentro con Jorge Navarro, Santiago Jacobe, Alfredo Wolf, que justamente estaba en Buenos Aires en esos días, y obviamente el dueño de casa, Gustavo Vergali. Para mí fue un honor y un orgullo formar parte de esa reunión y tener esta gran entrevista, que bueno, como les dije, hoy llegamos al anteúltimo encuentro. Vamos a escucharlo. Otro músico argentino notable, tal vez para muchos uno de los mejores, es Babi López Fur. ¿Qué me pueden decir de Babi? Vos, Jorge, bueno, tu hermano.
Mi hermano, mi amigo, mi compinche, pero por sobre todas las cosas, mi admirado. Yo creo que Babi ha sido, no puedo decir el mejor, pero para mí, ha sido el mejor músico de jazz de la historia del jazz argentino.
¿Y cómo surge el dúo de piano que formaron ustedes?
Sí, bueno, eso habla de la grandeza de Babi y la poca... Porque él tenía un trío.
Sí.
Tenía un trío con Machi Rufino en contrabajo y Luis Erávolo en batería. Y tocaban casi todos los temas originales de Babi. Y raramente, en vez de invitar a un flautista, un trompetista, un saxofonista o cualquier otro instrumento, me invita a mí como invitado del trío.
Otro pianista.
Es curioso que un pianista invite a otro pianista para tocar con él. Eso demuestra una generosidad y una cosa, bueno, y yo por supuesto dije que sí, porque yo ya lo admiraba muchísimo a Babi. Y ahí empezamos a tocar juntos con la sección rítmica, ¿no? Y tocando los temas de Babi. Y así tocamos mucho tiempo, bastante tiempo, en jazz y pop sobre todo, y en otros lugares. Pero yo tenía la idea, en ese tiempo yo había escuchado el dúo de Hancock con Corea.
Con Corea.
Entonces yo tenía siempre en mi cabeza la idea de que él y yo podíamos tocar a dos pianos sin ritmo. Dos pianos acústicos, ¿no?
Sí.
Y le dije a Babi, me dice, no, porque suena muy vacío. Babi no se animaba, no se animaba. Un día, estábamos en un teatro, no me acuerdo si era el Coliseo o cuál.
San Martín.
No me acuerdo. Esperando para actuar o eligiendo los pianos y qué sé yo. Y estaban los pianos, uno muy lejos del otro. Y le digo, vení, sentate, vamos a tocar tal tema. No sé, y nos pusimos a tocar, los dos. Y cuando terminamos de tocar, se quedó mirándome. Y me dice, ¿sabés cabezón que tenés razón? Qué lindo que es tocar así. Y qué sé, bueno, la cuestión es que, de alguna manera, y como se dice habitualmente en el ambiente musical, le serruchamos la gamba.
A nosotros,
a Machi y a Cerábolo. Y debutamos, como decía recién Alfredo, en el hall del Teatro San Martín, que nos consiguieron dos pianos de media cola, cuarta cola. Y ahí debutamos. Y eso está grabado y se llama La Primera Vez.
La Primera Vez, sí.
Y
sí.
Está buenísimo el disco ese. La
increíble.
Verdad, está muy fresco, muy
increíble,
lindo.
Increíble, sí.
Y seguimos tocando con Babi durante 5 años. Hasta que finalmente hicimos el gran espectáculo con The Gershwin, con Acher, ¿no?
Sí, sí, sí.
Gershwin,
sí.
Un hombre que amamos, que lo hicimos a dos pianos y orquesta sinfónica.
Increíble.
Y en el 2000, Babi se nos va.
Tocando sí. juntos.
Estaban tocando juntos
en sí. ¿cómo se llama? Ópera Prima.
Ópera Prima, en Ópera Prima.
Bueno, sí, yo los iba a ver siempre, yo estaba acá. Y estaba grabando un disco con Alejandra Martín, donde tocaba Babi, tocó Jorge, tocó el hermano de Serago Lobo y quién más, uno más.
¿No? Sí, el chico este que toca también, Beusaert.
Sí, Beusaert. Entonces, resulta que estábamos en las postrimerías de la grabación, porque había un piano que no había quedado bien, que Babi decidió, bueno, vamos a grabarlo de vuelta, Ñon. Grabamos en Odeón, un domingo. Fuimos a grabar un domingo, y el sábado siguiente él se murió.
Es lo último que grabó Babi.
Lo último que grabó, claro.
¿Y cuando le agarra la enfermedad estaba tocando junto con vos?
Estábamos tocando en Ópera Prima y se descompuso. Yo pensé que se sentía mal, una cosa, qué sé yo, ¿viste? Se sentía mal del estómago, mareo, baja presión, cualquier cosa. Y él subió a la especie de camarín que había arriba, yo seguí tocando un poquito más porque recién empezaba el set. Y cuando subí, nunca voy a olvidar la mirada con la que me miró. Estaba pálido, amarillo, me miró como... Y ya ahí no pudo hablar más.
Qué bárbaro.
A los 3 días murió.
Qué bárbaro. Alfredo, vos habías tocado con Babi.
Sí, pero no demasiado. Algunas veces he tocado con él, pero pues yo viajaba mucho.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Porque él en esa época era un jinglero sumamente exitoso.
Sí,
en esa época, yo me acuerdo que yo también había empezado a hacer jingle y Babi era el que sacaba, el que cuando todos los demás fracasaban en un jingle, lo llamaban a Babi y Babi lo resolvía.
Qué fenómeno, qué fenómeno.
Es curioso, porque yo pienso por qué, digamos, hay tan poca anécdota con respecto a Babi. Que Babi era un tipo tan normal, es normal, aparte su vida la hizo tocando en trío. Y haciendo jingles. Y por la etapa, digamos, de dos pianos con vos fue al final, digamos.
Sí, del 95.
Hasta ese momento, bueno, empezó con los Picking Up Timers, ahí todo un anecdotario tal vez que
sí,
hay, no hay muchos sobrevivientes de los Picking Up, pero tal vez Beto o Sichero puedan contar alguna anécdota. Pero no era un tipo... que generaba anécdota, Babi.
No.
Era un tipo normal, qué sé yo, ¿viste? Era como si fuera un empleado de oficina,
Ahora,
cómo decirte.
Aparte era un gran guitarrista, ¿no?
Tremendo.
Tocaba muy bien la guitarra y el piano.
Hay quienes dicen que le gustaba más como tocaba la guitarra que el piano. Era un genio en cualquier cosa que tocara.
Qué increíble. Qué músico, ¿eh?
Sí, fue... Para mí, un tipo fuera de serie en todo sentido, ¿no?
Y fíjate que a los 14 años ya tocaba bien.
¿Y sí?
Y yo encuentro poca diferencia, realmente te lo digo, de las primeras cosas de Babi, de los 14, 15 años, hasta que Babi murió, las cosas que grabó conmigo, por ejemplo.
Sí, sí.
Yo no encuentro gran diferencia.
El tema que acabamos de escuchar es Tengo Ritmo, ese clásico de George Gershwin del disco La Primera Vez, del dúo de piano de Jorge Navarro y el gran Babi López Furz. Esto fue grabado en el hall del Teatro General San Martín en junio del año 1986. Continuamos con la charla. Bueno, otro músico que también todos, en lo cual me incluyo, quisimos muchísimo y fue de nuestro gran amigo, fue el Negro González.
Ah, ni hablar.
¿Qué, Santiago, qué recuerdo tenés del Negro? ¿O qué anécdota, qué querés contar del Negro?
Y no sé qué decirte, hay tantas cosas. Sí. Anécdotas personales, no sé, tengo un montón. Por ejemplo, cuando yo estuve internado la primera vez que me operaron, estuve 6 días en el año 2011. Sí. El Negro vino todos los días a verme. Es la única persona, aparte de mi mujer que estaba conmigo ahí en el sanatorio, ¿no? Todos los días pasaba. Venía, sabía que realmente a mí me molestaba que viniera gente porque estás, viste, todo conectado con aparatos y qué sé yo, y realmente estaba molesto, era un esfuerzo hablar. Entonces el Negro se daba cuenta de eso, venía, preguntaba, hablaba 2 palabras con Liliana, me saludaba a mí y se iba. Como actitud personal, así me parece una cosa increíble.
Del Negro. ¿Vos, Gustavo?
Es como afectuoso, ¿no?
Uy, qué sé yo, tanto. Porque con el Negro, el gran acercamiento que tuvimos fue con el Quintet Plus.
Sí.
Primero con el Quinteto Santiago Jacobe. Hicimos un disco que es memorable ese disquito que salió en Trova, ¿no?
Sí, sí, bueno. lo tiene Lito Nevia ahora.
Esperemos que lo saque.
Sí, bueno, me dijo, lo que pasa es que él dos temas, dice, ¿qué hago yo con dos temas? Entonces yo le tendría que facilitar, qué sé yo, unos cuantos temas más para hacer un disco, ¿no?
Y bueno, ahí yo tuve el contacto bien directo con el Negro. Además de haber tenido desde el final de la agrupación Nuevo Jazz. Y de algunas cosas que hicimos con Rodolfo Achurrón también. Y después fue Quinteplo, ¿no? Y bueno, tuvimos una gran amistad con el Negro. Thank you.
Lo que acabamos de escuchar, Looking for the Silver Line, por el quinteto de Santiago Jacobi, que estaba integrado por Santiago en piano, Jorge Anders en saxo tenor, Gustavo Vergali en trompeta, Jorge Negro González en contrabajo y el gran Eduardo Casalla en batería. Esto fue grabado en diciembre del año 1964 y editado por el sello Trova. Y bueno, amigos, el Bazar de los Milagros de la noche de hoy cierra sus puertas para volverlas a abrir en una semana. Así que dentro de 7 días, a la misma hora y por aquí, por Radio Nacional, volvemos a encontrarnos en este paseo imaginario. Muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar. Chau, chau.
Bazar de los Milagros. Realismo mágico en la noche de Radio Nacional.